Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes y amigos. Otra noche aquí en El cielo desde un cubo de Jorge, por Jorge de la Hidalga. Y esta noche tenemos un invitado. Bueno, yo creo que es el primero que no pertenece directamente al mundo cultural, ni al tercer sector, ni al mundo judicial, sino pues al mundo empresarial. Pero no solo es empresario, si no, no lo hubiéramos traído. Es una mezcla de empresario, productor musical, no sé, ilusionista. Se llama Pablo Daniel Feldman, es argentino y bueno, solo saludarle. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Jorge, encantado de estar contigo.
Pues muchas gracias. Empezamos con las preguntas, Pablo. Explícanos cómo se llega a conciliar esa dicotomía entre empresa, negocios y el mundo cultural.
Bueno, yo lo estoy averiguando. Estoy tratando de lograrlo. Mi actividad, como bien sabes, es definidamente empresarial. Estoy en ese mundo del negocio internacional desde hace ya muchos años, más de 30, 35 para ser más precisos. Lo cultural siempre me resultó muy afín, siempre participé del mundo cultural, tengo formación universitaria, pasé muchos años en las facultades. Me gusta además apasionadamente la literatura, me gusta la música, estoy enamorado del jazz desde muy pequeñito, me gusta el tango. Soy un lector empedernido. Entonces, ya desde hace muchos años que fui intentando cuajar la idea de estar más cerca de la cultura y participar de la cultura de alguna manera.
Además, creo que pasaste años en la universidad, pasaste los años duros de la universidad bonaerense, cuando creo que estaba el triunvirato. No sé si había subido ya el triunvirato militar o fue anterior, pero creo que estás justo en esa etapa, ¿no?
Sí, bueno, yo estuve también en esa etapa. Yo en realidad mis estudios los hice en dos ciclos, entonces en el segundo de los ciclos efectivamente coincidí lamentablemente con estos personajes siniestros que tuvimos que soportar en Argentina.
Bueno, como experiencia habrá sido una experiencia, sobre todo a esa edad, bastante dura y por lo menos te abrió los ojos a una nueva realidad que me imagino no conocías, ¿no?
Bueno, la Argentina es un país singular y el siglo XX se caracterizó por interrupciones frecuentes a los procesos democráticos, o sea que teníamos ya un entrenamiento. Respecto de los uniformes, lamentablemente más intenso del deseado, ¿no es cierto?
Pues sí, yo también viví en esa época. Yo llegué, creo que a Argentina en el año 78 y tal, y pillé de lleno al triunvirato, y la verdad que eran momentos tensos, se sentía, se vibraba el ambiente y fue duro, fue una experiencia dura. Oye, en el mundo de los negocios, ¿modo de subsistencia o lleva implícito un placer en su puesta en escena?
Yo te diría que desde el placer es tratar de encontrar la vía de subsistencia. Me dedico al comercio exterior, a los negocios internacionales, apuntando a encontrar una fórmula que satisfaga mis expectativas, ilusiones vitales, ¿no? Que tienen que ver también con lo cultural, con los viajes, con el conocimiento, con el aprendizaje, con el descubrimiento. Y bueno, y si logro articular el encuentro de esta búsqueda con fórmulas remunerativas, pues me doy por muy satisfecho.
Hombre, sería lo ideal. Lo difícil es conseguirlo. Sería lo ideal porque es muy complicado. Es para mí es una dicotomía muy 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 amplia, muy abierta, muy contradictoria, digámoslo así.
Se puede lograr. Se puede lograr y creo que yo me lo planteo en mi actividad, pero creo que otros profesionales en otros sectores también se plantean esta búsqueda. Y no es sencillo encontrar el camino, pero que con constancia y con tiempo y con experiencia se puede encontrar la fórmula.
Bueno, esta pregunta ya me la has contestado de alguna manera cuando te hice la primera pregunta. Pero bueno, vamos a incidir en ella, a ver si encuentro algún fleco que no hayas contestado. La inquietud por la cultura, la música y la literatura en general, ¿es una impronta que llevas de siempre o se ha ido consolidando en el tiempo?
Yo creo que desde muy pequeño pude recibir influencias de este tipo en mi casa, en mi hogar paterno. Los libros eran abundantes, la música tenía una presencia significativa y de alguna manera sí hubo una impronta inicial, pero que lógicamente después uno se va planteando objetivos que son muy personales, muy subjetivos y desafíos distintos, y puedes seguir por ese camino o puedes abandonarlo. Puedes asignarle una determinada importancia o una importancia mucho mayor. En mi caso, esa influencia que sí que recibí, que fue importante, la transformé de alguna manera en un mandato, quizás, ¿no? Y la transformé en exigencias que a veces son duras y en objetivos que considero ambiciosos. Y cuando digo ambiciosos me refiero a tratar de generar cultura y de difundir cultura, ¿no?
Veo que tienes ciertas similitudes con un compatriota tuyo, no sé si te suena Julio Cortázar.
Alguna, bueno, te agradezco, me honra.
Aficionado, digo, a la literatura y bastante aficionado al jazz, por cierto.
Efectivamente, y bueno, y aficionado a Cortázar también.
Exacto.
También a Cortázar, por supuesto.
Oye, en referencia a la educación, ¿de dónde emana el interés por la cultura? ¿Crees que los sistemas educativos de los diferentes países están obsoletos? ¿A qué se debe este déficit que vemos en nuestra sociedad, donde prosperan ciertos programas de televisión y las actuaciones carentes de fondo?
Creo que la cultura es un valor que está en jaque, creo que es un valor que está cuestionado, creo que es un valor que tiene que luchar denodadamente por mantener sus espacios, no ya por crecer y por obtener otros, que creo que es lo que hay que intentar, ¿no es cierto? Pero realmente los últimos años, las últimas décadas, yo diría que son décadas de preeminencia de la banalidad, ¿sabes? La banalidad se impone, la superficialidad se impone, y de ahí la existencia y el éxito de determinados programas que son absolutamente lamentables, penosos en cuanto a sus contenidos, ¿no es cierto?
Pero por otro lado, la juventud casi toda está en la universidad, con lo cual realmente tenemos más lectores o más gente interesada en otro tipo de divertimento que sea el puro salir a tomar copas.
Bueno, creo que no toda la juventud está en la universidad, creo sí que hay un porcentaje importante. Pero el hecho de estar en una universidad y de estar aprendiendo determinados contenidos no significa necesariamente que haya una vocación por lo cultural. Muchas veces las expectativas se agotan en obtener un título y con el título tratar de resolver una expectativa laboral de futuro, ¿no? Pero de ninguna manera eso supone en la juventud que haya una vocación por lo cultural, un interés por lo cultural, mucho menos una pasión por lo cultural. Entonces, sí, puedes encontrar gente en las facultades, gente en la universidad, pero que después se complementa con actividades y con una utilización del tiempo que desde mi punto de vista no es el adecuado para gente que tiene el privilegio de poder estudiar en una facultad.
Oye, ¿cómo ves el mundo empresarial vinculado de alguna manera al cultural sin un trasfondo económico? ¿Tú crees que es posible?
El mundo
empresarial vinculado de alguna manera al cultural sin un trasfondo económico, sin que haya dinero por medio. ¿Tú crees que el mundo empresarial puede apostar por la cultura sin buscar un rédito de esa apuesta, digámoslo así?
Yo creo que el mundo empresarial lo que busca son beneficios, ya, ¿no es cierto? Y si considera que apoyar a la cultura, si considera que auspiciar determinado tipo de actividades puede beneficiar...
aunque sea de imagen, claro.
Exactamente,
Buscando a lo mejor un beneficio que no es...
No es un beneficio directo.
Sí, material.
Exacto, no es un beneficio directo, no es un beneficio inmediato, tiene que ver con potenciar una imagen con determinadas características, y hay empresarios o empresas que lo ven de esta manera y empresarios que no. Lamentablemente, aún los empresarios que sí lo ven de esta manera, en estos momentos están con serias dificultades como para prestar atención a alternativas de tipo cultural que se les propongan.
Sí, porque es llamativo que hasta las grandes multinacionales hoy en día cercenan todo lo que sea inversión para la responsabilidad social corporativa, para la formación, para lo lúdico. Entonces todo eso está cercenado. Realmente todos estos departamentos los tienen hoy en día los tienen casi apartados o a cero.
Bueno, creo que eso lo que hace es, debería hacer es activar la responsabilidad del conjunto, ¿no es cierto? Creo que la sociedad en su conjunto debe dar respuesta a las dificultades del momento. Si hoy las grandes empresas no lo hacen, pues que espabilen las medianas y las pequeñas. Realmente creo que hay que hacer un esfuerzo especial para poner a la cultura en su lugar y para tratar de lograr que determinados contenidos empresariales tengan una visibilidad desde lo cultural.
Sí, porque además internamente a nivel empresa, estoy hablando de las grandes empresas, el no invertir para su gente, para sus propios empleados, en responsabilidad social, en recursos humanos, en actividades que motiven a sus empleados, hace que realmente el ambiente que se cree interiormente a nivel laboral sea bastante negativo.
Así es, sí, yo coincido, son signos de los tiempos.
Sí, ¿no? pero ellos miran, no, ellos solo miran a la cuenta de resultados y no se dan cuenta que, bueno, que sí, que muy bien cuidar la cuenta de resultados porque hay que darle una respuesta a los accionistas, pero que el ambiente dentro de la empresa y la motivación, sobre todo la motivación de la gente, se logra con otros medios, es buscar un equilibrio ahí.
Pues yo coincido contigo.
Oye, el viajar por el mundo llevado por el interés de abrir nuevos mercados te ha dado una perspectiva diferente, una visión más abierta de las diversas realidades que hay hoy en día en el planeta.
Absolutamente, absolutamente.
¿Qué has aprendido con el viaje? Aunque haya sido viaje a nivel, lógicamente, de negocios, porque es lo que haces tú, pero ¿qué te ha aportado esa movilidad?
Hombre, te enseña realmente que el mundo no es uno, ¿no? Que el mundo no es unilateral, que no es monocromático, que la diversidad es infinita, te enseña a respetar otras actitudes, otros puntos de vista, enriquece el conjunto de tus sentidos, ¿no? te permite cuestionarte con una profundidad distinta, te crea situaciones complicadas, complejas, y en la resolución de estas situaciones te vas enriqueciendo. Yo creo que se produce un fenómeno de apertura mental y sensible muy importante cuando uno viaje, de la misma manera que se produce cuando uno lee.
Sí, yo he analizado que las sociedades autárquicas, sobre todo no tanto las sociedades autárquicas a lo mejor, sino la gente que vive en predios donde no salen, zonas a lo mejor rurales, o la misma gente que vive en barrios periféricos y que no se pueden permitir el lujo de viajar y tal, tienen a lo mejor la mente la tienen un poco más cuadriculada, más cerrada, y a la hora de dar sus opiniones al respecto de cualquier tipo de noticia que haya a nivel internacional, son muchísimo más estrictos, son mucho más duros en sus conjeturas que una persona que ha viajado, que ha conocido diferentes realidades, diferentes pueblos, diferentes nacionalidades. El no movimiento, el estancamiento, creo que es a la vez un estancamiento de las ideas, porque la única forma de aperturarse es conocer otra cosa,
¿no? Es conocer otra cosa, sí, es confrontar, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes estar seguro de la veracidad de tus reflexiones, de tu pensamiento, de tus ideas, si no las estás confrontando? ¿Cómo puedes enriquecer tus ideas si no las estás confrontando? Y cuando las confrontas con gente de otras culturas, que tiene otros puntos de vista, que ha bebido, ¿no?, en otras fuentes culturales totalmente diferentes de las tuyas, pues logras consensos a veces mucho más trabajosos, pero mucho más sustanciosos al mismo tiempo.
Tú cuando viajas, por ejemplo, supongamos que viajas hoy en día a Pekín a cerrar una operación y te vas una semana. ¿Tú tratas de combinar ese viaje con aspectos culturales de, bueno, o sea, viajar a lo mejor, hacer un pequeño tour a otras poblaciones cercanas, conocer otras, conocer su cultura? Siempre. No sé, ¿qué haces tú en un viaje?
Siempre lo hice. Lo sigo haciendo y lo haré hasta el fin de mis días. Es decir, yo cuando planifico un trabajo, al tiempo neto que debo asignarle al trabajo, trato de sumarle todo el tiempo que pueda, un 30%, un 40% más de tiempo y de dedicación para poder disfrutar de los aspectos culturales que ese sitio que yo no conozco o no conocía me brinda. Entonces, sí, indudablemente, trato de salir, trato de visitar, trato de recorrer, trato de compartir con otra gente, me doy tiempos para dialogar con otra gente. Siempre lo hago, para mí es fundamental.
Oye, Pablo, háblanos un poco de tu proyecto cultural. Creo que has creado un proyecto que se llama, no sé cómo se llama, recuérdamelo.
Sí, bueno, es un proyecto, es un emprendimiento pequeño, Pablo Feldman y Nadia Hudnik, gestión de proyectos culturales. Uh-huh. Estamos llevando adelante con una...
Habla de qué se trata, cuéntanos un poquito por encima de qué se trata.
Sí, estamos, hemos creado una empresa para tratar de difundir en España aspectos que consideramos significativamente importantes de la cultura argentina y a la recíproca, y en una segunda etapa, difundir en Argentina aspectos no conocidos, ¿no? No conocidos, no tan conocidos de la cultura española, ¿no?
Tú dices que es una empresa, pero hasta lo que yo he visto es un proyecto casi sin ánimo de lucro, porque todo lo que has hecho hasta el momento realmente no te ha dado ningún rédito, no te ha reportado nada, ¿no?
Bueno, yo creo que los procesos son eso, son procesos, requieren su tiempo, tienen distintas etapas, requieren maduración. Hay una fase de aprendizaje, hay una fase ya de consolidación. Nosotros hemos hecho experiencias esporádicas vinculadas con la cultura, y lo que estamos haciendo en los últimos dos años y medio, es sistematizar esta actividad, darle forma de empresa, tratar de darle continuidad, tratar de darle coherencia y homogeneidad a los emprendimientos que se hacen. Y si bien en este momento estamos invirtiendo, pues lo hacemos conscientes de que habrá otra fase, que será ya una fase de sostenibilidad, y una tercera quizás, donde podamos encontrar algún retorno económico, con la ilusión de que este retorno económico sea reinvertido en generar más cultura.
¿Y qué actividades habéis hecho hasta el momento?
Hicimos varias actividades en el mundo de la música. Hicimos algunas en el mundo de la literatura y estamos haciendo ahora algunas en el mundo del dibujo y la ilustración. En el caso de la música, trajimos distintos conjuntos, siempre intentamos que las propuestas sean realmente de alta calidad. Trajimos un dúo de excelentes músicos que ejecutan música klezmer, trajimos un conjunto de música folclórica contemporánea argentina, trajimos un excelente armoniquista de tango, o sea, hemos tocado distintos géneros.
Háblanos de la música klezmer, porque a lo mejor muchos oyentes no conocen, es una música realmente desconocida para la gente habitual, porque es una música muy reducida a grupos muy específicos de oyentes.
Sí, podríamos decir que se podría encuadrar dentro de lo que hoy se conoce genéricamente como música étnica, ¿no es cierto? En realidad es una...
Sí, es un tipo de música étnica. Sí.
Es un tipo de música étnica, tiene un parentesco absoluto con la música balcánica, es música de la colectividad, de la comunidad judía de Centro Europa, de la Mitteleuropa, de los judíos de Alemania, de los judíos de Polonia, de los judíos de Rusia, de Ucrania, de Rumania...
Los askenazi, ¿no?
Los judíos askenazi, exactamente. Entonces es una música claramente occidental, pero al mismo tiempo con influencias definitivamente también orientales. Es una música con la que los judíos celebraban sus acontecimientos felices y con la que también compartían los malos momentos, ¿no? Bueno, producto de la importante inmigración judía que hubo en Argentina, es que la música klezmer tuvo una difusión importante y hay realmente profesionales muy talentosos. Hemos tenido el gusto de traer al dúo Lerner Mobileschi, que son excelentes ejecutantes de este género y con mucho suceso, y con mucho suceso.
Oye, ¿has tenido algún contacto con el mundo penitenciario? En caso negativo, háblanos un poco de la época regresiva de Argentina, cuando el triunvirato militar regía los designios de vuestra nación. No sé si has tenido, aparte de la experiencia de Argentina, ¿has tenido algún contacto con el mundo penitenciario? No.
La experiencia, y te diría que además la experiencia que hubo en Argentina, sí, claro, tuvo que ver mucho con el mundo penitenciario, pero te diría que fue hasta mucho más grave, porque el fenómeno de los desaparecidos en Argentina creo que hasta obviaba la posibilidad de la penitenciaría, ¿no es cierto? Es decir, los que eran acusados eran secuestrados, eran desaparecidos sin juicio, sin tener ni siquiera la posibilidad de experimentar la experiencia penitenciaria.
¿Lo viviste en carne propia? ¿Algún compañero tuyo de la universidad sufrió?
Por supuesto, lamentablemente muchos compañeros muy queridos y muy valiosos fueron represaliados por la dictadura militar, y sí, claro que conozco muchos y tengo muchos amigos que fueron desaparecidos, algunos otros afortunadamente no, pero es difícil encontrar en Argentina gente de mi generación, de esos años, que no tenga amigos o familiares que hayan atravesado estas experiencias. Fue un fenómeno muy masivo, muy contundente, muy generalizado, muy dramático.
¿El pueblo argentino ha perdonado?
Yo creo que recién en este momento, están juzgándose a represores de segunda línea. Las juntas fueron juzgadas en su momento, después fueron indultadas, lamentablemente, desde mi punto de vista, y en este momento se está recuperando, te diría, memoria histórica, que es un término que también aquí nos concierne bastante, ¿no es cierto? Entonces, todavía creo que no hubo tiempo para el conocimiento definitivo de lo que sucedió en Argentina. Se está sabiendo, se está juzgando, se está condenando. Habrá tiempo para perdón, quizás más adelante, no todavía.
Bueno, las dos últimas preguntas, estas son obligadas. ¿Dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestro planeta?
¿A nuestro planeta? Pues yo creo que no hay un verdadero problema, creo que hay muchos problemas, distintos enfoques, de distinta índole, ¿no? Creo que el afán excesivo de lucro realmente pone en juego la supervivencia del planeta como entidad, ¿no es cierto?, como entidad física, eso es evidente. Y por otra parte, desde el punto de vista y desde mi óptica, ya en una dimensión mucho más pequeña, la del ser humano, la de la cotidianeidad, un peligro al que le tengo respeto, temor y pavor, te diría, es a la, como te decía antes, la banalidad del ser humano.
Está muy en boga ahora.
Bueno, estuvo en boga, sí, lo que está en boga, afortunadamente, épocas, ¿eh? es que emerja de alguna manera, ¿no?
Hay épocas. ¿Un libro, una canción?
Un libro, una canción.
Un libro y una canción. No un libro como canción.
Pues te diría, tiene que ser así. La canción Sur, hermoso tango, Sur.
¿Quién la interpreta normalmente o de quién es?
Todos la han interpretado en Argentina.
Ya es un tango universal.
Es absolutamente universal. Pero bueno, me llega de una manera muy, muy especial. Y libros muchos. Te diría, quizás, mencionaría a Muñoz Molina, por hablar de un escritor contemporáneo, de un escritor actual, de una persona que me parece excelente tipo y grandísimo escritor, y diría el libro Plenilunio.
Muy bien. Pues nada, queridos oyentes, ya habéis escuchado a Pablo Feldman. Ahora os vamos a dar unos datos biográficos del personaje en cuestión. Pablo nació en Santa Fe, Argentina, en el año 49. Se licenció de abogado por la Universidad de Buenos Aires, República Argentina, y se especializó en contratación internacional y máster en comercio exterior de la Escuela Empresa de la Escuela Europea de Negocios, aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Tuvo diferentes estudios de especialización como dirección de marketing internacional, operatoria y técnicas de comercio exterior, dirección de ventas, marketing internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Después tuvo la trayectoria profesional de él, empezó en el 77, del 77 al 85 en una empresa donde era el manager, import manager, y trabajaban con Hungría, Checoslovaquia y Alemania Oriental. Después, del 85 al 90, trabajó con Crayon Food, que era gerente de áreas y vendían a los gobiernos desde Argentina. Ya en el 90 viene a España y del 90 al 94 trabaja en la compañía introductora y distribuidora Peninsular, donde es director general, que es una empresa de comercio exterior. Del 94 al 96 en otra empresa que se llama Open Trade, también director general de comercio exterior también. Después del 96 al 99 del Paseo. Del 99 al 2004 en otra que se llama Acción Exterior SL. Bueno, no vamos a relatar todas las empresas porque nos quedamos aquí ahí, toda la noche. Y a partir del 2006 hasta la fecha, se ha centrado en abrir el mercado asiático para el desarrollo de nuevos negocios. En el 2009 crea la productora musical y cultural Pablo Feldman y Nadia Honchik, gestión de proyectos culturales. También ha sido consultor de embajadas de Perú en España, de la Embajada de Colombia, de la Embajada de Argentina y otras embajadas más. Y ha llevado gestiones comerciales para entidades, como asesoramiento para bancos como el Banco Mayo y el Banco del Sur. Otras actividades afines, ha sido socio fundador de la Cámara Argentina de Comercio en Madrid, Facultad de Economía de Santiago de Compostela, donde ha hecho un máster, o no sé si ha hecho o ha dado el máster.
He dictado seminarios en el máster.
Vale. Y en la Universidad de Marina Mercante también, un máster de comercio exterior. Se dedica a los negocios internacionales desde hace la friolera de 35 años, como él dice. En el sector cultural empezó a desarrollar actividades de manera sistemática hace más de 2 años, creando una productora musical que ya hemos mencionado, sin ánimo de lucro, porque realmente lo hace por placer. Y con el fin, realmente este proyecto lo hizo con el fin de entretener a sus amigos, porque sus amigos son igual de melómanos que él, y trae grupos de música Klezmer y música popular argentina. También trayendo pequeños grupos, para mí son pequeños grupos de cámara, de Allende los Mares, y organizando exposiciones artísticas variadas. Está casado, es un gran lector, disfruta del buen yantar y de los caldos finos tintos. No se resiste a una buena conversación detrás de 2 copas de vino. Es excelente amigo de sus amigos y curioso viajero e investigador de la cultura y de los pueblos. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por venir esta noche aquí y buenas noches.
Muchas gracias por permitirme compartir contigo y con tus oyentes este momento.
Gracias, buenas noches. Gracias.